Escatia, que está aquí en este momento en el Centro Interpretativo de la Cultura Sefardí, que va a hablaros un poquito de este centro de la cultura sefardita. Pero este centro es más para leer, es una narrativa, por eso tendrá que ser por vosotros a interpretar también lo que es parte de nuestra cultura sefardita de esta región, muy fuerte, al revés de lo que pensan la gente.
Sí, entonces aquí tenemos una oliveira, es una escultura que es uno de los símbolos de los judíos.
Pues si acaso no entendáis, decímelo, sí, por favor, está bien.
Onde temos algumas terras onde as comunidades judaicas viveram, aqui na Península Ibérica. Portanto, não tem nenhuma ordem geográfica, estão colocadas aleatoriamente para simbolizar então esta escultura que é uma oliveira, que é um dos símbolos então dos judeus. Uma oliveira, uma escultura simbólica.
Bueno, según ella, pero no es de la península ibérica, es del distrito de Braganza. Aquí están todos los pueblos en donde se han fijado las comunidades judías de nuestra zona. O sea, podéis ver a todos los pueblos del entorno en donde han estado las comunidades judías.
Depois deste lado temos então...
Se representa com um árvore, o olivo, que tem muito a ver com vuestra cultura judia. Nuestra cultura judia. Sim. Nuestra, claro que sim.
Deste lado temos então alguns dos senhores que estudaram mais aprofundadamente a esta cultura sefardita, dos judeus, nomeadamente alguns antropólogos, historiadores, geógrafos, que então aprofundaram então um pouco mais toda esta cultura, que tem muito que se lhe diga, tem muitos símbolos, tem muitas, como qualquer outra cultura. De qualquer das formas, estão aqui alguns nomes, e depois temos aqui uma tábula gratulatória onde temos depois outros tantos, não é? Não daria para estar aqui tudo, de resto...
Bueno, en particular, habéis visto aquí un señor que hemos visto ahí abajo y os he dicho, no sé si habéis oído, que ha escrito un libro que se llama Los Judíos, solamente de los judíos. Y este señor está aquí, claro, no podía ser de otra manera, y los demás también están. Hay otros que nos han ayudado a hacer con que este centro, este museo, si queréis, bueno, podemos hablar en museo, esté aquí en este momento, tal como podéis verlo. No sé quién ha hablado de un libro de Trasos Montes, de los judíos de Trasos Montes. ¿Alguien ha hablado de eso? Es que todos estos historiadores tienen libros y este en particular, Antonio Julio Andrade, Fernanda Guimaraes, que es una señora que trabaja en la Torre del Tombo en Lisboa, y que ha encontrado muchos documentos.
Archivo Nacional.
El Archivo Nacional. Tenemos aquí en Braganza, por debajo de la Ciudadela, el Archivo Distrital. Pero el Archivo Nacional es la Torre de Tombo, es así que le llamamos. Y ahí van muchos sefardíes cuando vienen a buscar a sus orígenes. Yo mismo he hablado contigo sobre eso, porque cada vez más tengo en la oficina de turismo gente de todo el mundo que viene a buscar su origen, no solamente para obtener la nacionalidad portuguesa, pero también para conocer a toda su familia. Y eso cada vez más, y hace años, antes de ser creado este museo, hace años que yo les ayudo en ese sentido, y ellos van a buscar en primer lugar aquí al archivo distrital según la documentación que poseen y después en la Torre de Tombo.
Que en la Torre de Tombo hay una exposición hasta abril de herencia judaica.
Sí.
De la red de Yudiairas.
Sí, incluso tengo muchos israelíes que vienen a buscar a su origen y me preguntan dónde está la sinagoga más próxima y yo les invito a ir a Oporto, que lo sabéis, tenemos ahí una sinagoga muy importante con horarios apropiados para el culto. Sí, podéis subir. Tenéis que leer al mismo tiempo lo que estáis viendo escrito. Es sobre todo lo que he dicho, una narrativa de los judíos que han venido aquí principalmente en el siglo XV, no antes. Se habla más de los que han venido a partir del siglo XV y después que con la Inquisición se han quedado en todos los países del mundo, han partido, han sido rechazados. Es también un centro interpretativo en el sentido que es interactivo. O sea, aquí el primer paso es entrar por esta parte. Hemos hablado que en el siglo XV se han fijado aquí muchos viniendo de España, ¿verdad? Uh-huh. Pero antes de eso han venido siglos, pero siglos
estaban,
antes.
Estaban ya.
Claro, claro.
Claro, desde luego se...
Podéis ver aquí las fechas. Sí. Según se cree que han empezado a venir, pero han venido antes de esta fecha, ¿no? Seguramente. Claro, y lo sabemos. Aquí está la calle donde hemos estado con es una foto antigua de un señor. Esto, son fotos que ha sacado uno de los geólogos aquí representados. Y estas fotos están relacionadas con todo Trasosmontes, en particular poseer, tal como os he dicho, una de las zonas donde se han fijado más judíos, tal como Belmonte, la Beira, litoral. Pero aquí bastantes por las fronteras, por la geografía, y se fijaba al entrar, al ser rechazados de España, claro que venían a Portugal, pero aquí don Manuel les ha rechazado después. Ya conocéis la historia, infelizmente. Esta es la calle de la ciudad que hemos visto, donde está la antigua sinagoga, que ya no tiene nada de especial, ni símbolo, ni nada, tal como lo hemos visto. Y claro que de aquí, de esta zona, han partido, han huido muchas figuras ilustres, conocidas en todo el mundo. Muchos se han marchado a Holanda, en donde tenemos la sinagoga, una sinagoga muy importante, y además todos los nombres de los judíos de esta zona. Sabéis que hay una historia relacionada con una de las familias judías de esta zona, que en el tiempo de la invasión francesa has mostrado los azulejos que tenemos allí en la fachada de San Vicente, la iglesia,
sí, sí, sí,
donde está el general Sepúlveda invocando a la
población.
Sí, pero pidiendo a la gente de Braganza que se impusieran, que se revoltaran contra los franceses. Entonces, según parece, un judío que ha sido obligado a salir de aquí, pero tenía alguna de su familia aquí, y esta ciudad era muy importante para él, y se ha tornado un señor muy importante. Hay quien diga que no se sabe, por cierto, si era de la familia de los Pereiras o Raba. Veréis que hay esas familias judías ahí. Una de ellas, o que sean los Pereira o los Rabas, han pedido a Napoleón para que, al hacer la guerra peninsular, no entraran en Braganza. Sabemos que no han entrado aquí. Si ha sido por eso, no lo sabemos, pero pensamos que ha sido ese judío a quien le gustaba tanto a su zona de origen, a pesar de tener que haber huido de aquí, que pidió a Napoleón para no entrar aquí. Pero hay una excitación entre los Pereira y los Raba. Los Pereiras, soy yo. Yo soy Pereira, no sé si es de mi familia, pero seguramente tenemos todos el mismo sangre, la misma sangre. Pero los Pereiras aún hoy son muy conocidos en Francia.
Uh-huh. Los que hicieron los ferrocarriles.
Exactamente, están aquí representados. Y todas las figuras ilustres que han sido obligadas a salir de esta zona están aquí representadas. Podéis ver a sus nombres, y muy conocidos además. Uh-huh. Este, muy conocido. Los Pereiras.
Pero este también inventó el lenguaje de sordomudos.
Sí, sí.
Pero al que no veo es a Espinosa.
Espinosa, no está, no tiene que ver con esta zona.
Ah, con la zona.
Cuidado que es con esta zona.
Judíos de esta zona.
Sí,
vale.
Claro que Espinosa es de origen portugués, pero no es de esta zona. Están aquí representados solo los que vienen de esta zona. Este es muy importante también. Tenemos una calle en su nombre. ¿Dónde vamos a pasar? Este hombre era muy importante. Estas tumbas son tumbas que no, en Holanda. Además, he tenido una descendiente de Orobio de Castro que ha venido a la oficina y me ha dado precisamente la copia de las tumbas de sus antepasados, y ha venido a ver la zona de su familia. Está relacionada, este señor se ha ido a Holanda, pero antes ha tenido familia que marchó a Francia, y todavía hoy existen los descendientes.
Y por lo que sé,
sí.
Si está bien la Wikipedia, porque ahí sí que me documenté, se fue con la familia primero a España.
¿Sí?
Fue el médico del duque de Medinaceli.
Sí.
Y ella, como lo persiguió la Inquisición, es cuando se marchó
a Holanda.
A Holanda.
Y esto tiene que ver con su tumba en Holanda. Lo tengo yo mismo conmigo, este documento que me ha legado su descendiente, con quien hablo constantemente.
Borges.
Francisco Isidoro Luis Borges. Pero Acevedo.
¿Era de origen portugués?
Sí. De origen portugués. Claro que gran parte de ellos también tenían un nombre español.
Sí, no, pero él reivindicaba su origen inglés.
Sí, pero está aquí.
Portugal e Inglaterra, claro, eran muy parecidos.
Aliados, desde siempre, desde el siglo XIV. Argentino también. ¿No? Desde el siglo XIV que somos aliados de Inglaterra. ¿Lo sabéis?
Menos español.
¿Perdón?
Menos español.
No, ha sido contra vosotros. Aquí están todos, lo sabéis. Todo el distrito, o sea, la comarca. Si, por ejemplo, si tocáis en estas... todo esto es interactivo. yo soy de una generación distinta, o sea, si queréis verlo, podéis ver que los cortizos, esta señora ha venido a la oficina, esa familia era muy importante aquí, y ha venido de Nueva Zelanda, ha sido ella que ha venido a buscar a sus orígenes. Se llama actualmente Cortizo, pero con una Z. Sí, sí. Ya no lo escribe como... Y se ha dado cuenta que era de origen de aquí, porque además tenemos un pueblo que se llama Cortizos, que es muy cerca de Braganza, en Macedo de Cavaleiros. Y ese nombre viene de ese mismo pueblo y ha dado con su origen a través de eso. Y internet, claro, porque lo busca su familia hace, yo qué sé, años. Y sigo hablando con ella también. Sí. Y bueno, a partir de aquí podéis ver las fechas y... que venían todos de Braganza y otros más, yo qué sé, podéis verlo por vosotros. Sois de una generación distinta de la mía. Podéis ver un poco del camino que han recorrido todos ellos. Nápoles, claro. ¿Quién me ha...? Fíjate, aquí en Portugal... Ha empezado la Inquisición...
1536.
Sí. ¿Y terminó?
1821.
O sea, terrible. Mm. Terrible. Terrible. Y ese pequeño pueblo en donde... De que os he hablado... Carzón, que... al que llamamos todavía hoy la capital del marranismo... tiene la plaza... mayor, en donde hacían los autódromos. Bueno, y una parte del pueblo era judío, otra parte eran cristianos y había una rivalidad tremenda entre ellos. No se mezclaban. No se mezclaban y tenían nombres por lo cual se trataban. Hoy en día ya no existe, hay una mezcla total. Por eso se ha perdido prácticamente todo lo que eran, ¿cómo decir?, los cultos. Cuando intentaban practicar a sus cultos, ya no sabían palabras en hebreo, ya no sabían. Incluso han ido ahí personas de Israel y les han hablado en hebreo y ya no conocían a su idioma. ¿Por qué? Porque han sido durante todos estos siglos rechazados, abominados de cierta forma, que se impusieran a ellos mismos la forma de esconderse y de olvidar, con el miedo que tenían de que alguien les llevaran a la toda fe. Claro, claro. Y en la Torre de Tombo, hablando con los historiadores y yendo ahí, se ve muchos de los nombres que han sido muertos de esta zona. Han sido muchos, muchos, muchos. Sí, están ahí. Están ahí. Incluso los libros que tenemos de esos historiadores mencionan las familias numerosas que han sido todas aniquiladas.
De cristianos, de procesados.
Sí, gente juzgada. Podéis verlos ahí. Fijaos, aquí... Sí.
Los más
en Braganza. Los más en Braganza, como podéis verlo. ¿Cómo podéis verlo?
Más de 1000 solamente en esta ciudad.
Sí, sí, sí.
Que en el siglo XVI, ¿cuántas miles de personas podían tener?
Dios mío, Dios mío. Los judíos que vivían aquí eran todos dueños y relacionados con la seda. La seda. La parte que vamos a ver está toda relacionada con la industria de la seda, que eran ellos los dueños. Y poco a poco la seda terminó también, era una riqueza para esta zona. Lo que no han entendido los reyes de España y de Portugal y los demás, claro, es que eran ellos los detentores de nuestra riqueza, de nuestra economía, de todo lo que tenemos, que teníamos en la época. Y a partir de ese momento todo murió. No entiendo todavía hoy cómo era posible que no entendieran.
¿Y sigue sin entenderlo?
Claro.
Seguimos igual.
Claro que sí.
Seguimos igual. Una recreación de una deposición.
Seguimos igual. Sí. Por dos actores portugueses.
Pero que son cifras muy pequeñas, ¿no?
Cifras pequeñas, ¿qué?
Relativo para la población.
Claro, era una población muy pequeña en la zona.
Estamos hablando de procesos, no de justicia, de ajustamiento.
Todos los procesos acababan en la...
Acababan,
sí. Todos.
Sí, en general.
No, no es un mito, revísalo.
No, es verdad.
No había forma de demostrar que no.
Había algunos que... huían, claro, tenéis la prueba ahí abajo de las figuras ilustres que se han marchado de aquí, pero muchos de ellos iban a los autos de fe.
Y luego eran los juicios en ausencia.
Hay un grabado
en ausencia,
muy famoso,
tantos,
que quemaban un...
así, un muñeco. Nosotros le llamamos...
La quema del muñeco tiene relación con eso.
Sí, 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 la quema...
En Semana Santa, ¿no?
No.
Ah, no,
no, no, no, no,
no,
la quema del muñeco.
Cuando se hacía un auto de fe y había testimonios contra una persona de ser judío, pero no se lo encontraba porque ya había huido, entonces se declaraba que tenían que morir, y como no lo tenían, pues lo quemaban.
El muñeco, que lo representaba.
No solamente, si había muerto ya, lo sacaban y lo quemaban igualmente.
También, es verdad. Y los sanbenitos que usaban también.
Sí.
Algo de terrible, Dios mío.
No, pero sí que
los jugaban, sí.
Que podía tener relación con una con algo que se hace en... ¿En Semana Santa esta zona de
no,
que
no,
queman
no, no.
un muñeco?
Dices,
eso tiene que ver...
Del sábado de resurrección que quema...
el muñeco, queman
los muñecos.
Ah, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Se hace un pelele y se quema, sí, pero sí, eso...
Sí. Que digo que ese grabado es muy famoso.
Es
el sello de Lisboa. El auto de fe.
Dios mío, aniquilado.
Ese es en Lisboa.
Sí, en el Rocío, la Plaza del Rocío, porque allí estaba la sede del Tribunal de la Inquisición, donde estaba el... El teatro de Ana María II.
Judíos que han sido asesinados ahí.
Sí, hay un cuadro muy famoso de
muy
la Plaza Mayor
esto.
De Madrid también.
También, sí, sí.
En el siglo XVII.
Claro. Eso es.
En ambos lados.
Pero aparte, fíjate por la fecha, en 1707. Ya habían pasado dos siglos.
Sí.
Estos de judíos les quedaba muy poco. Era ya una persecución económica para que un sector de la población, los cristianos nuevos, no pudiesen progresar.
Claro, y no han progresado.
No, es que la trampa del edicto de expulsión no era que si se convierten ya está todo bien. No, si se convierten, nos quedamos con vuestro dinero y,
claro,
y luego os matamos.
Les quitaban todo. Sus tierras, sus bienes, todo. Aquí no se ven los sanbenitos. Sí,
sí,
sí se ven aquí,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Fijaos, sanbenito, no sé si le llamáis así,
sanbenito. Sí,
sanbenito.
Sí, sí.
De hecho, uno de los muñequitos que tenéis ahí, de las máscaras,
sí.
Te da...
¿Te recuerda el sanbenito?
Sí, mucho reflejo en
pero
uno de los que tenéis.
Porque ese ritual también tiene que ver con el ridículo.
Sí.
Cuanto más ridículo sea... En un sentido, y depende de los pueblos, después cada uno lo hace a su manera.
Sí.
Esto está relacionado con...
Esto es lo que no sé, ¿qué es?
Después de prisión en portugués, a ver, ¿en español? Ah, no.
No.
Perdón, no.
No, pero ¿qué es?
Inventario de bienes, o sea, los bienes que poseían los judíos.
Ah, no. esto es ¿cómo se hacía el auto de fe?
No. la genealogía es
biografía de
genealogía,
sí, cómo hacerla o cómo
era, cómo hacer un juicio a un judío, porque sí, aquí sí. Luego venía el libelo acusatorio,
sí.
Que ahí le decían
mira, y así sabían que ese señor era de origen
tormento.
Judía, claro, sentencia. Claro. Esta es la
tormento
sentencia.
Y esta es la sentencia.
Dale la sentencia.
Dale a tormento, a ver qué les hacían ahí. Tormento.
Pues canta, ese potro, la mesa cesta de potro, de quemarles vivos.
Autorizado en el proceso común, se lo podéis leer aquí en portugués, un conjunto de usos que disponía a los acusados al juzgado. Bueno,
tenían que confesar lo que ellos querían escuchar,
les sino obligaban, claro.
Pero no había,
y aunque no quisieran, claro,
pero
lo hacían.
Estaban los relaxos encima, que si decías soy inocente, pero luego volvías a decir, o sea, decía soy culpable, pero tú sabes que eres inocente.
¿Perdón?
Si luego volvías a decir que eras inocente, ya sí que vas a la hoguera directamente, ¿no? Porque era así, ¿verdad? Los relaxos.
No sé, pero con los judíos no se ha dado ningún caso de alguien que saliera libre.
Bueno, al principio de la Inquisición, por ejemplo, la del abuelo de Santa Teresa, sí, porque creo que en un principio una cierta tolerancia.
Porque era una conversión previa al edicto.
Se reconciliaran.
Había, sí. Si se demostraba que la conversión era previa al edicto, entonces pasaba como que había sido de buena fe, pero si había sido por presión de que si no te expulsaban de España, pues ya eso era condenatorio. Y luego ya era un negocio, estamos hablando 200 años después, ya nadie sabía quién era judío y por qué era judío, pero como no podía demostrar pureza de sangre, limpieza de sangre, pues eso quiere decir que ya tú, si aspirabas a trabajar o a relacionarte o lo que sea, alguien te denunciaba. Hay una palabra en el Quijote que es los malsines, y es una palabra en hebrea, es los delatores que delataban a alguien porque querían quedarse con su propiedad.
Cuestiones económicas principalmente. Y bueno, con esto espero que tengáis una idea de lo que ha sido Braganza y toda la zona esta durante la Inquisición y lo que se ha perdido, infelizmente, por culpa de la humanidad.
¿Cómo te llamas?
Anabela.
¿Y de apellido?
Pereira.
Muchas gracias.